Bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar revisando la tarea de la semana pasada. ¿Por qué el hijo de Milly Espósito estaba convencido de que su mamá le amaba? Levanta la mano. Así es más que simplemente escuchar en la postura. ¿Quiere decir algo? ¿Añadir algo? Sí, es más que simplemente escuchar, es la postura del cuerpo. En la semana pasada yo fui a la reunión de preparación para ir a Chiapas. Y hay una hermana ahí y me pidieron dar un testimonio sobre cómo la iglesia quemó y todo, cómo ya Dios arregló todo. Y esa hermana, y cuando yo hablé con ella, dije, oye, hermana, ¿no vas a darme un abrazo? Y ella se sentía un poco de intimidación. Yo no sé por qué. Y yo estuve así. Ella estaba ahí hablando muy formalmente y después yo puse así, buscándola y empezó a relajarse completamente, compartiendo conmigo lo que estaba pasando en su vida. Pero en el principio estaba muy, muy tensa, pero simplemente por cambiar la postura, de demostrar que realmente está escuchando, que tiene interés, la persona cambia totalmente su actitud. ¿Cómo es que Edward Bok consiguió éxito siguiendo los principios de ese capítulo? Sí, dice que siempre era un buen oyente. ¿Qué fue el descubrimiento de Isaac F. Marcosen? Sí, descubrió que la mayoría de la gente, en vez de escuchar, están pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y por eso se pierden puntos importantes de la conversación. Porque siempre están diciendo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Formando y no tomando el tiempo de realmente escuchar a la persona. ¿Por qué el botánico concluyó que Dale Carnegie fue un buen conversador? Escuchaba con un interés sincero.
Y por eso, al fin de cuentas,
la percepción de la otra persona fue, wow, eso es un brillante conversador. Aunque no estaba conversando, simplemente estaba escuchando la mayoría de las veces.
Él dijo que no podía interrumpir porque no tenía conocimiento de lo que él estaba
hablando. De las plantas y todo, pero él quería aprender de eso. Tenía un interés, pero fue un interés sincero que la otra persona sabía bien. Bueno, con esto vamos a entrar en el próximo capítulo. ¡Hola! ¡Pase! ¿Dolores tiene tarea?
No.
Ok. No, bien. Hola, Citlali. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a revisar un poco de lo que pasó la semana pasada. Acabamos de estudiar un capítulo sobre la necesidad de escuchar, de no interrumpir, y tuvimos tres temas que todos esos temas venían del principio en la página 95. ¿Alguien tiene el principio de la página 95? Esta regla, sí, interésase sinceramente por los demás. Eso fue como una regla con otras reglas detalladas bajo la primera. Primero fue eso, mostrar interés sincero. La primera manera fue aprender el nombre. La segunda manera fue escucha a la persona. No interrumpe a la persona, escucha sinceramente, mira las expresiones de tu cuerpo. Y el tercero vamos a estudiar en esta noche. El principio tercero es habla siempre de lo que interesa a los demás. La regla que vamos a estudiar hoy es en 128, habla siempre de lo que interese a los demás. Eso es difícil. Yo sé que es difícil para mí, pero realmente lo que tiene que hacer es decidir, cuando vas a hablar con alguien, ¿cuál será el tema? ¿Cuál será el tema? Van a entrar en una conversación y tú o la otra persona puede guiar el tema a algo. Pero cuando tú entiendes este principio, especialmente conociendo a alguien nuevo por primera vez, ya conoces su nombre, ya está escuchando, vas a enterarse de qué interesa esta persona y después vas a hablar de esto. Cuando dos personas se llegan, empiezan a hablar, es natural, tú quieres hablar de lo que es interesante para ti. Pero está diciendo, no lo hagas. Habla con esa persona con lo que es interesante por ella, lo que ella considera interesante. Vamos a hablar de esto. ¿Me entiende? Entonces, vamos a nuestro estudio. Vamos a leer la historia de señor Duvernoy en la página 126. Ah, perdón, sí, 126, si alguien puede empezar a leer con el señor Duvernoy.
El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante 4 años había visitado al cliente todas las semanas, asistía a las mismas fiestas que el gerente, le hablaba en todas partes, hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio, pero todo sin resultado.
Sí.
Entonces, lo digo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a ese hombre, qué despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Rivers. No solamente pertenecía a ella, sino que merced a su gran entusiasmo se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviera que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrando en entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido de que fuera socio de su organización, pero yo no había hablado una palabra del pan. Y unos días más tarde, un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara nuestros precios de nuestros productos. No sé, me dijo el empleado, ¿qué ha hecho con él? Gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínese, durante 4 años había perseguido a aquel gerente procurando que me compraran nuestros productos y todavía lo seguía buscando. Si por fin no me hubiera tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y qué le gustaba hablar.
Amén. Tuvimos un tema semejante, pero está entrando en más detalle. Ese hombre es un vendedor. Y lo más directo sería entrar y decir, mire, yo soy vendedor de pan, por favor, compre mi pan. El pan que tenemos es muy bueno. Y eso intentó, no logró nada. Entonces tuvo que aprender algo de la persona. Tuvo que aprender cuál es su pasión. Y tenía que tener un contacto mostrando un interés en lo que ese hombre interesaba. En este caso fue la única manera de hacerlo. Y yo creo que es bíblico. Vamos a Filipenses 2, capítulo 3 y 4. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Porque siempre lo más natural es decir, yo tengo una necesidad, yo tengo un problema, yo tengo un objetivo. Vamos a hablar de lo que yo quiero. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Fuerte, hermana, para que capte en la grabación. Amén. Y eso es un llave a ese principio. Es que es necesario humillarse un poquito. Humillarse pensando, bueno, yo creo que el asunto mío es el más importante, pero realmente nadie quiere escuchar lo que yo necesito hasta que yo estoy estableciendo una relación con la persona. Entonces, bíblicamente, no podemos entrar pensando, pues lo que yo tengo es el mejor pan del mundo, claro que todo el mundo va a comprar de mí, yo soy un buen vendedor. No, tiene que preguntar, ¿qué es lo que interesa a esta persona? Entonces, el capítulo de escuchar tuvo que venir antes de ese principio. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que estudiar la semana pasada, antes de esto, la necesidad de escuchar? Sí, pero estoy hablando de cómo el libro está presentando sus temas. Hoy estamos en ese capítulo sobre lo que interesa a la otra persona, pero la semana pasada fue la necesidad de escuchar. Sí, sí, si no escuchas a la persona, no vas a ver, no vas a tener ninguna idea qué son sus pasiones, sus intereses. Si tú... Sí, todos estos son intereses de los demás. Todo, primero empezamos con esto y ahora son diferentes subcategorías. Si interesas por la otra persona, vas a conocer su nombre. Anoche fuimos a un restaurante de japonés por primera vez. Oh, es historia, tiene varios puntos. Antes estuvimos saliendo muchas veces a un restaurante japonés, yo y mi esposa, cerca del lago donde estuvimos reuniendo la iglesia. Y la mujer que estableció el restaurante se llamaba Tomoko, pero vendieron el restaurante a nuevos dueños. Y fuimos hace unos 2-3 semanas y fue terrible. El nueva mesera, servidora, se llamaba Kim, no tenía una sonrisa, equivocó totalmente en el orden. Estaba muy brusco ella. Es más, había personas, amigos de esa familia visitando y sentimos como que estuvimos interrumpiendo a su familia. Entonces decidimos rotundamente que lástima, nunca vamos a regresar aquí. Entonces, por su falta de relaciones humanas, la mesera estaba echando a perder el negocio. Pero fuimos anoche a otro y yo y mi esposa sentimos y lo primero, antes que nada, dije a la muchacha, dije, ¿cuál es tu nombre? Y ella dijo, Rieko. Fue un nombre japonés. Entonces yo estuve pensando, Rieko, Rieko, Rieko. Y saqué una pluma y lo escribí, Rieko, supongo se escribe así. Y cuando ella vino para tomar el orden, dije, ¿es así? Y dije, ¡perfecto! Y lo tuve escrito ahí, lo tengo para que regresando la próxima vez. ¡Ay, Rieko! ¿Cómo le va? Sí, sí. Sí. Pero no, Claribel. Claribel, ajá. Sí, entonces, pero eso es la primera evidencia que está tomando interés en la persona. Primero, aprendiendo su nombre. Después, escuchando a la persona. Ahora, sabiendo de sus intereses, pueden hablar de esto. Va a decidir el tema para la conversación. Ahora vamos a visitar Proverbios. Proverbios 13 y 10. Amén. Proverbios 13 y 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Cómo lo voy a aplicar? Estamos estudiando cosas en este capítulo de vendedores, personas que quieren establecer un contacto. Muchas veces cuando estoy en mi casa, la gente me llama para vender cosas y yo estoy muy ocupado. Y no tiene ningún interés en mi vida, en lo que yo estoy haciendo, en mis intereses, simplemente quieren forzarme a comprar algo. Y mayormente es para hipotecas de la casa y obviamente no me conocen porque mi casa ya está pagada. Entonces estoy recibiendo una constante serie de llamadas de gente y como que no tiene ningún interés realmente en mí, simplemente, mire, compra esto. Eso es soberbia. Y siempre mi esposa tiene que decir, mire, cálmate, tú eres un pastor, con calma y con respeto. En sábado una mujer llamó y dije, ¿de dónde estás llamando tú? Dice, pues, queremos que tú dones dinero a la policía de ese. Pero, ¿de dónde estás llamando tú? Ella dijo, de India, porque así se hacen. Es mucho más barato mandar todas las cosas a India y de ahí, por satélite, están llamando acá. Y yo sabía que ella tenía un poquito de acento y un eco en el teléfono. Y yo sabía que ella estaba llamando de India. Ah, qué bueno escuchar tu voz de ahí. Ah, ¿acaso ya es oscuro ahí? Es noche, dice. Sí, sí, pero eso de la policía. No me interesa. Lucas 14. Tomé un interés en ella. Pero el vendedor, y aunque piense que tiene un buen producto, tiene que humillarse un poquito. Y aunque nosotros no somos vendedores del Evangelio, pero aplica, el principio aplica. Cuando va hablando con alguien, si puede establecer un poco de conversación y conocer un poco de la persona antes de entrar en cosas espirituales, es mejor. Especialmente si tú escuchas mucho a esta persona andando evangelizando y la persona desesperada empieza a compartir todas sus penas, todas sus angustias, la persona va a sentir, pues, ya estoy en duda, tengo que dejar a esa persona hablar un poco. Pero tú tienes que tener la humildad de realmente escuchar a la otra persona. Lucas 14, versículos 7 hasta 11. Amén. ¿Por qué estoy aplicando ese principio de humildad también? Es que cuando dos personas se reúnen y uno quiere dominar toda la conversación, uno quiere hablar de sus intereses y no quiere humillarse para escuchar a la otra persona y tratar de averiguar qué está pasando en la vida de la otra persona. Por costumbre siempre digamos, ¿cómo estás? Pero realmente con eso no estamos escuchando cómo estás. Simplemente estamos diciendo, hola, ya no quiero escuchar nada. Hola, bien, tú bien. No, pero tiene que convencer a la persona que realmente quiere saber cómo está o en qué se interesa. Que no es simplemente una costumbre de decir, ¿cómo está? Oh, bien, y tú bien, ya me voy a mi silla. No, tiene que convencer a esta persona que realmente quiere escuchar algo de lo que está pasando en su vida. Y para hacer eso tiene que humillarse, porque la tendencia es, especialmente si tú algo bueno está pasando en tu vida, tú quieres hablar de tu vida, de tus asuntos, de lo que te interesa a ti. En vez de decir, espera un momento, a mis cosas después. Primero voy a escuchar. Y eso es lo que está pasando aquí. Se pone en la situación más humilde. Romanos 12 y 10. Fuerte, fuerte, para que se capte en el micrófono. Romanos 12 y 10.
Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
Amén. En cuanto a honra, está honrando a la otra persona. Cuando vienen dos personas para hablar y dicen, ¿qué está pasando en tu vida? Pues yo quiero escuchar de ti primero. Tú me digas primero. ¿Cómo le va con tu familia? ¿Qué hay de nuevo en tu trabajo? Y en estos días de inestabilidad, si está hablando con alguien con quien no has hablado por mucho tiempo, en vez de decir, ¿cómo está en el pollo loco? No, no, mejor decir, ¿cómo está en tu trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lástimamente quizás el hombre perdió su trabajo de pollo loco. Entonces si tú dices, ¿cómo está en tu trabajo? Entonces él puede hablar con lo que quiere. A veces mejor, pasando los años, en estos tiempos difíciles, en vez de decir a una mujer, ¿cómo está Felipe, su esposo? Mejor decir, ¿cómo está la familia? ¿Por qué? Porque si tú no has visto a ella por unos 15 años, quizás está divorciada. Y ya ella está en una posición difícil. Ella no quiere hablar de Felipe. Pero si tú dices, ¿cómo está la familia? Pues ella puede hablar de su hijo, de su nieto, de su abuela. Ella tiene la opción, no se siente incómoda. Pero si tú dices, ¿cómo está Felipe? No, ¿por qué tiene que mencionar a Felipe? Entonces, quiere expresar un interés, pero dale opciones para que la persona no se siente atrapada. Correcto. Una pregunta abierta. Pero tampoco quiere preguntar una pregunta que simplemente es sí o no. Porque si quiere que la persona abre, si tú dices, por ejemplo, ¿cómo fue tu vacación? Bien, ya se terminó. Pero si tú dices, dime algo de tu vacación. Entonces, eso no se puede responder con bien o mal. Dime algo. Explíqueme algo de tu vacación. Entonces, esa forma de pregunta exhorta a la persona a abrir un poco más. Bueno, primero Pedro 5:5. Ajá. Dios resiste a los soberbios. Si ese vendedor quiere entrar en la oficina de un ejecutivo muy ocupado y decir, mire, yo tengo esto, tienes que comprarlo. Eso es como soberbia. Pero si entra, nota algo, como en esto vamos a leer de un hombre que quería entrar en un negocio y hablar con un hombre poderoso y sabía que ese hombre ha tenido un cheque por $1,000,000 allá en su oficina. Y quería preguntar, hey, ¿cómo es posible que tiene un cheque por $1,000,000? Y tenía una copia del cheque. Y hablando de eso, fue indirecto. No fue directo al asunto. Fue algo indirecto que la otra persona quería hablar de ese asunto. Y después, llegando al punto principal. Bueno, ¿alguien recuerde cómo Abigail estaba aplicando ese principio en 1 Samuel 25? Abigail. Ajá. Estaba humilde, sí, eso es un buen punto, pero hay más.
Estaba con humildad. Ajá. Y ella habló pacientemente.
Sí. Ajá. ¿Alguien recuerda algunos detalles de la conversación? ¿Qué fue el tema? Ella tenía un gran problema. Ella no quería que se vengan para quemar su casa, sus siervos.
Su esposo, él había cometido un se adelantó para hablar con David, y ella le explicó pues que su esposo había sido
un necio. Todo eso está bien, todo eso es verdad. ¿Alguien recuerda más de los detalles del tema? ¿Sí? ¿Eso también? ¿Regalos? Sí, dijo mi Señor, y había más. Ella habló como David pelea las batallas del Señor. Y eso está entrando en otro punto que vamos a llegar más tarde. El capítulo que sigue es, haga que la persona se siente importante. Pero ella habló como que David iba a ser rey, como peleaba las batallas del Señor. Esas son cosas de pasión de David. Cuando introdujo el tema a Abigail, estaba introduciendo un tema que fue sumamente interesante para David. Sus batallas, cómo iba a ser rey algún día. Entonces sí, hizo todo bien. Es un ejemplo maravilloso de relaciones humanas. Por eso siempre estamos regresando. Estaba humilde, estaba dando regalos, estaba hablando de cosas que eran interesantes a David y hizo que David sintiera como importante. Y es más, no habló de su problema. Lo más apremiante para ella no quería pensar en frutas y pasas y todas estas cosas. Ella no quería pensar principalmente en las batallas de David. Ella estaba pensando, yo tengo que proteger mi casa. Pero no habló nada de esto. No habló nada de sus necesidades. Entonces, puso todas sus necesidades a un lado y con sabiduría hablaba de cosas de interés a David. Otro. Alguien puede especular cómo empleó ese principio Esteban cuando predicó en Hechos 7. Esteban no salió al fin, mataron a Esteban en Hechos 7, pero empezó captando totalmente la atención de su audiencia. ¿Qué hizo Esteban en Hechos 7 que aplicó ese principio? Pero, ¿a quién está hablando? ¿Y qué tema? Sí, Pablo estaba mirando, y Pablo estaba muy interesado también por el tema, pero Esteban, en su predicación, escogió el tema. ¿Qué fue el tema que usó? Terminó diciendo que eran muy, muy duros de corazón, resistiendo el Espíritu Santo, pero ¿cómo captó el interés de ellos? ¿Qué fue su tema? Tema muy interesante a los judíos, su pasión. Hechos 7. Defensa de Esteban. Es muy larga, pero es un solo tema. ¿Alguien sabe qué es? Sí, este, pero es más grande. Es toda la historia de los judíos. Está hablando de toda la historia de los judíos. Todas las generaciones. Y después, cuando llegó al fin, su punto era cómo ellos rechazaron a Dios totalmente, cómo eran muy reprobados, pero tenía su atención, porque empezó con un mensaje, un tema de interés a ellos. Sí, sí, no vino hablando de la historia de los griegos, no vino hablando de los chinos, vino hablando precisamente, y a lo mejor ellos estaban escuchando y diciendo, a ver si le hace error, nosotros conocemos esa historia, y escuchando muy entusiasmado, y después él vino con el arpón, con la lanza de su depravidad, al fin, y él perdió la vida, pero logró encaptar su atención. Y por eso Pablo también estaba escuchando. ¿Sí? Sí. Sí, toda la historia de sus antepasados. Eso fue un tema de gran interés a estos judíos y por eso captó su atención. Eso es lo que tiene que hacer, captar la atención de la persona. ¿Qué tal otro ejemplo? Quizás un poco difícil. Pablo en el capítulo 17 de Hechos habló con los filósofos. ¿Qué hizo Pablo para captar la atención de los filósofos? Sí, habló del Dios no conocido y de un altar que ellos tenían. Pero hizo otra cosa también en el versículo... No, pues empezando en 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y a los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, él, hablando con los filósofos, estaba citando sus escrituras, su poesía. Entonces, ellos estaban pensando, oh, sí, está citando, yo conozco, eso es el poema de fulano de tal, linaje suyo somos. Entonces, Pablo estaba mostrando que ha estudiado. Sabía, era un hombre muy educado y sabía, si voy a predicar a esas personas de educación, aunque paganos, tengo que conocer algo de ellos. Sí. La última vez cuando yo fui a Chiapas, a todos lados, estuve hablando de la historia del subcomandante Marcos. Y todos se enojaron. Algunos en favor, algunos en contra, pero es un hombre muy controversial. Y iba preguntando, no, sí, hace tantos años tenía esto. Pero hablando de algo que es... ¿ajá? Sí, algo que es parte de la vida de ellos. Todos tenían sentimientos fuertes. Bueno, vamos en el libro a la página 124. Donde dice, cuando tenía 8 años. Si alguien quiere leer esto. Cuando tenía 8 años. Fuerte, fuerte. Dolores.
Cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Lindsay, en Stratford, sobre el Faustatoni, escribe Paul Fell en su ensayo sobre Human Nature, llegó una noche un hombre maduro, y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces, me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! ¿Y cómo se interesaba por la navegación? Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. advirtió que le interesaban los botes y habló de las cosas que sabía que interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras del día.
Amén. Entonces, ese hombre tenía la costumbre que iba a hablar con alguien, quería hablar de un tema interesante a ellos. Y hoy en día, con internet, es muy fácil ir y encontrar toda la información de cualquier tema. Si tú sabes que vas a estar con alguna persona y tiene que hacer una buena impresión, si tú vas a tener una entrevista en una compañía, puedes saber toda de la compañía, del fundador, de toda su historia, y entrar hablando como que has sido un empleado de ahí por 20 años. Pero solamente tiene que tomar un poco de interés, un poco de preparación. Y eso es lo que ese hombre hizo para un niño. Se preparó conociendo cosas de barcas y de lanchas. Vamos a 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9 y 19... podemos ver un pasaje muy conocido de San Pablo. Primero de Corintios 9, 19, y lo voy a leer yo. Primero Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cómo sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo estaba diciendo, cuando estoy en la compañía de los judíos, como yo conozco todas sus tradiciones, toda su ley, voy a hablar de la ley. Voy a estar más experto que la ley. Como yo estoy con un judío en mi trabajo, y yo siempre voy a la ley de Moisés, conociendo más que él. Y él se siente un poco celoso. Dice, no, yo necesito más teología para hablar contigo. Entonces Pablo dijo, y cuando hablo con un judío, casi no hablo del Nuevo Testamento. Puede hablar de Cristo desde el Testamento Antiguo. Pero eso hizo Pablo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, cuando Pablo estaba con filósofos griegos, hablaba de cosas de ellos, pero después regresó al grano del arrepentimiento. En aquel capítulo de 17 de Hechos, acabando diciendo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero empezó hablando de cosas de interés de ellos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Interesante, Pablo está hablando como que yo estoy salvando. Y sabemos que Dios está salvando. Pero Pablo fue un medio en las manos de Dios. Y él está diciendo, estoy preparado de hablar con esto, de ese tema y de aquellos con otro tema. Voy a hablar de cosas de interés a ellos. En 1 Corintios 10. Así es. Así es. Y a veces una persona muy avanzada en conocimiento de filosofía o doctrina tiene que bajarse y explicarse en ejemplos simples. Así es. Sí, se ha descalificado. Bueno, 1 Corintios 10:32. Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo estaba tratando en la presencia de judíos no estar muy ofensivo, comiendo puerco o algo así. quería tener una buena relación con la gente para tener oportunidad de predicar el Evangelio. Y siguiendo ahí en el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba diciendo, yo estoy imitando a Cristo. Y podemos ver cómo Cristo mismo aplicó ese principio. Vamos a Juan 4. Cristo mismo, en Juan 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, Juan 4 y 7. La mujer samaritana, Cristo dijo en Juan 4, 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aunque Jesús está presentando un tema. Jesús está hablando, aquí hay una mujer, sabemos que es pecadora. Cristo va a introducir un tema. Está hablando de agua, de sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pidas a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te le daría agua viva. Ahora está en transición, todavía está hablando de agua. Agua fue gran parte de la vida de esa mujer, se fue cada día a sacar agua. Y Cristo dijo, vamos a hablar de agua. Pero también está introduciendo ya otro tema del don de Dios. Pero está hablando de agua todavía. Porque al agua, ella conoce agua, su vida diaria es agua. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Todavía Cristo está hablando de agua. Todo el tema es agua, 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 agua. Va a terminar diciendo, estás viviendo con un hombre que no es tu esposo. Va a llegar al pecado. Pero primero es un discurso sobre agua y sed. Y después se va a cambiar algo espiritual, el don de Dios, y por fin va a poner su dedo en el pecado de ella. Claro. Es como que nosotros estamos exaltándonos. Yo tengo la buena mensaje, el buen mensaje. Yo te voy a decir, yo, el Señor sabio y justo y bueno, va a enseñar a tú, estúpido, malo. Y así se sientan. Y estamos exaltando. Y claro, no es sorprendente que muchos cristianos no quieren evangelizar. Después de exponer su soberbia a todo el mundo y recibir el gran rechazo. Bueno, vamos a 2 Timoteo 4. El 2 de Timoteo 4 y 13. Aquí hay evidencia de cómo era Pablo. Dijo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Entonces su mente estaba llena de conceptos en las nubes, y perdió su abrigo. Dice, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces Pablo está diciendo, mire, estuve ahí en la casa de fulano de tal, y perdí mis libros, pero siempre estaba con libros y rollos. ¿Por qué? Quería saber cosas para conversar. Estaba hasta entendiendo la literatura de los paganos. ¿Por qué? Quería hablar con ellos. Y hablar inteligentemente de sus intereses. Romanos 15:1. Y vamos a ir a la pausa muy pronto. Después de la pausa, vamos a tener un testimonio de cómo el hermano Noé está poniendo en práctica sus principios. En Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La persona muy fuerte puede decir, pues yo sé la respuesta de esto, yo conocí este problema bien, no quiere ni escuchar ni nada. Vamos directamente al grano. Pero no, tiene que escuchar. Aunque si estás trabajando o tiene alguien trabajando para ti y sabe que esta persona está totalmente equivocada, de todos modos tiene que escuchar su historia. Esa persona está haciendo cosas que no tienen sentido. Pero tiene sentido a la persona, tiene que escuchar a la persona. Aunque no está de acuerdo, escuche a la persona y después con paciencia explique cómo eso no es la realidad. Pero la persona tiene que estar escuchada. Tiene que desahogar un poco y después ir al punto. Sí, porque sí, siendo personas que han tratado muchas veces con este problema, sabe la solución, simplemente quiere ir directamente, esa es la solución. Pero no, tiene que escuchar. Tiene que dejar que la persona se exprese lo que está sintiendo. Esa es la tarea por la próxima vez. Ese es el capítulo que acabamos de estudiar. Y estamos ya listos de tomar una pausa de otros 10 minutos y después tendremos un testimonio. ¿Alguna pregunta? Apenas estamos llegando a la mitad del libro, entonces hay mucho más material.